partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
Ondas en la U, tu conexión con la música y contenido que amas. Sintoniza o conéctate en línea a través de uniminutoradio.com.co y disfruta de Ondas en la U, una radio de estudiantes para el mundo.
Que pare la guerra, que paren las balas, que pare la muerte y las cosas malas, que pare el silencio de la corrupción, que pare el suicidio y la drogadicción.
Bueno, como ya es costumbre, ya es tradición.
¡Órale!
Y con gallos incluidos, porque creo que tengo un gallo al lado de mi casa que me despierta todos los días.
Yo tengo un gallo al lado mío en la cama.
¡Órale!
Bueno,
digo.
Bueno, van a dar saludar a nuestros queridos oyentes. Unas muy buenas noches de parte de su locutor Nicolás Granada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ondas en la U. Y antes que nada quiero saludar a esta mesa de trabajo. Hoy creo que Vane es el power femenino de esta emisión. Vane, ¿cómo vas? Buenas noches.
Hola, ¿qué más a todos? Hoy me siento nerviosita porque hay mucho hombre aquí alrededor mío y ya me intimidé, pero pues bien. Dios bendito. Pero todo bien, excelente, gracias a Dios. Me siento con una buena vibra de viernes.
Como siempre.
Claramente.
Excelente. Bueno, por aquí hay alguien que volvió. Como que se acordó de los pobres, se le acabó la plata porque volvió. Después como que de 4 meses más o menos.
Dice Arcángel, pero ¿cómo que volví? Yo no entiendo. Sí, yo nunca me fui.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches, gente. Muy contento de volver aquí a los micrófonos de Ondas en la U. Feliz tarde de viernes para todas las personas que se están conectando a esta hora en 14:30 AM. Y pues contento estar al lado de Vane, contento estar al lado de Nico. Y pues una bienvenida aquí a los parceros Andrés y a Juan. ¿Sí?
Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Toda la mesa, feliz nuevamente de compartir con
¿Cómo,
ustedes.
¿Cómo? ¿Qué estás? ¿Qué?
Feliz.
Dichoso.
Eso, feliz.
Está como la.
Enérgico.
Como la. Uy, como ya la, se le sintió ya.
Como,
sí.
Como la tortuga. De viernes.
Como la tortuga buscando a Nemo. Suave.
Empezamos suave, pero ya con todo el power.
¿Qué? Y Andrés, ¿cómo vamos?
Hola, Nico. ¿Cómo están todos? Pues muy feliz, muy contento de conocer a Jeff y a. Ah, no, bueno, sí, ya lo conocí.
Y a
principalmente a Jeff. Gracias. Feliz de estar con los compañeros que nos vienen acompañando los últimos viernes locochones.
Y también un saludo especial aquí a mi brother, a Edison, que está atrás el vidrio en la cabina.
¡Saludo a Master!
¡Saludo, amor!
Uy, salió Valentina, amor, otra vez.
Ay, bebé, es que esta cabina me saca el humor.
Lo mor. Bueno, chicos, ya ahora sí entrando en materia. ¿A ustedes les gusta el deporte motor? ¿Les gustan los motores?
No me gusta.
¿No le gusta?
Depende.
¿Depende de qué?
Depende de dónde está el motor.
Ay, ya empezamos con estas vainas.
Por favor.
Pero es que Dios claro, santo. Si es en una moto chévere. O sea, cosas así, ¿no? Wow. No
sé. Le gusta sentir que le vibre entre las piernas.
Me gusta, sí, porque se siente la adrenalina.
Que le vibre entre las piernas.
Que claro,
el motor de la moto.
El motor de la moto, que se sienta.
Porque hay otros motores.
Sí, hay otros motores. Sí. Más autodidactas.
Más pequeños.
No sé qué hablas.
más con más velocidades.
Sí. No sé de qué hablan.
Revoluciones. Y estilos.
Y formas. Y colores.
Y olores. Y olores. Y sustancias.
Okay. Ya primer programa con Jeff y ya lo vamos conociendo.
Es que estos dos se juntan y ay Dios. ¿Ustedes ahí les gusta el deporte motor?
Que teníamos problemas, Marital.
A mí me gusta, sí. Pero pues en cuanto a la Fórmula 1 no es que sea muy seguidor.
Muy fan.
Muy, pues sí, de pronto puedo ser fan, pero la verdad como que no he tenido mucho tiempo o los medios para seguir el deporte, pues como sigue uno el fútbol o otros deportes más cercanos. No, tampoco.
Ah, no.
No, Andrés es de otro deporte.
¿No eras qué deporte?
El hockey.
Uy, severo.
Pero yo jugué hockey, sobre hielo, sobre pasto.
Pequeño, pequeño.
¿Ah, sí?
Sobre hielo, sobre pasto.
Sobre pista.
O sea, ¿usted jugó
o sea, sobre cemento.
En el Parque Nacional? Dígame que sí.
Sí, aún se juega en el Parque Nacional.
Ah, sí,
y en el Parque El Salitre.
Este
pero algo. ¿Ese hockey se juega con patines o en
es tenis? Con patines en línea. Obviamente pues el hockey original viene desde el hielo, pero acá se transforma a hockey en línea, que viene siendo patines de rueditas normales. Hockey.
Bueno, yo les pregunto, a mí sí me preguntan si me gusta el deporte motor, sí, me gusta bastante.
Prepárense porque
¿te gusta el deporte
prepárense
motor?
Porque Nico sí. Le
no entre
un
las piernas,
tema.
Aclaro.
Nicolás le
pero es que yo, no sé,
no,
de
es que
motos,
Vanessa me
de motos
mira.
También hay.
No, no, es que Nico, yo MotoGP. Le conozco. No, a Nico, ese F1, eso es como preguntarle el amor, porque le encanta. Prepárense porque se va a soltar como Gordon Tobogán.
La camiseta o sea,
es un
todo.
Romántico.
Sí, me vine romántico y me vine elegante.
Va a gustar el tema, no, bueno.
Me vine elegante. Hoy queremos hacerle un pequeño tributo, un pequeño homenaje a un tal Ayrton Senna. No sé si ustedes lo conozcan. Si han escuchado el hombre.
Bueno, digamos que recientemente lo que yo pude escuchar, Nico, de él fue que salió un documental de él en Netflix, ¿no?
Buenísimo.
¿Sí? ¿Recomendado?
Recomendadísimo.
Okay.
Salió en diciembre, sí, señor, y sí, sí, lo recomiendo bastante. Es que hay un pocotón de... Hay una infinidad de producciones en torno a él, pero este último documental que salió en Netflix, ahí como para dar el tema un poquito, sí como que toca... Gracias. Sí, como que toca formas sensibles.
Ahí son como, ¿qué hice?
Sí, como que no entendía la vaina.
Ese es Ayrton Senna, Dios mío, cuando ganó. Le están celebrando el tercer campeonato del mundo.
¡Obvio!
Claro, o sea, yo no me lo perdí.
Obvio.
¿Y qué año?
Bueno, ya les contamos, pero bueno, antes que nada, efectivamente, Ayrton Senna, para mí... Es top 3 de los mejores pilotos de la historia. Pero ahorita vamos a abordar un poco el tema.
Oye, no, pero últimamente se está hablando de eso. Pues yo he escuchado mucho eso de la Fórmula 1 y que eso anda ahorita en boca de todos. Y lo volví a recordar ahorita que antes de tocar este tema del día de hoy, lo hablamos con Nico y con Ani, que me sorprendió muchísimo que supiera mucho de Fórmula 1. Generalmente las mujeres, no estoy diciendo que no, las mujeres no somos mucho de deportes. Pero pues... Yo he escuchado por ahí un tal Verstappen, ¿cómo es que se llama, Nico?
Verstappen.
¿Lo dije bien?
Sí.
Hiciste el intento.
Franco Colapinto, por allá con Lewis Hamilton.
Lewis es que Hamilton.
Esa miércoles, es que uno lo lee.
Franco Colapinto es italiano. Pero él tiene que acordar porque le está tirando los perros a Shakira.
Pero
él tiene que acordar porque es Lewis Team, Chucky.
Pero es que Lewis en Colombia es Lewis, por allá es Luis.
Pero es que Lewis él es Luis, porque es británico.
Mor, pero es que acá exacto. Le decimos Lewis.
No, no señora.
Y Lando Norris también.
Bien.
No, pero también andan, como lo que decía Nico ahorita, con esa serie de Netflix. Y hay series buenas con, o sea... ¡Ay, no!
¿Qué pasó?
Es que me estoy trabando.
Se le lengua la traba.
¿Qué te pasa?
Es que está de los motores
el máster.
La delataron.
No, pero, o sea, hay mucho documental chévere. No tanto como documental, sino que también cuenta mucho de esto de las carreras de la Fórmula 1, que habla mucho de las carreras, la adrenalina, los cascos. Hay incluso memes. Todo el mundo, pues en este momento yo estoy viendo que hablan como eso, ¿no? Y pues obviamente en Ondas en la U nos gusta hablar mucho de eso y no nos quedamos atrás. Corremos al ritmo de la tendencia. Y pues hoy lo que habíamos hablado anteriormente en el grupo, ¿por qué no hablar de esto? Entonces hablaremos de uno de los más grandes de todos los tiempos, lo que nos mostró ahorita nuestro compañero de mesa Jeff. Y es que vamos a hablar de, ¿cómo se dice?
De Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Se fala portugués.
Que el primer apellido es Silva.
Sí, pues.
Senna es el apellido de la mamá.
Da Silva.
Exacto, porque así como para su pequeño abrebocas, es que Silva es como el Rodríguez de acá, en Brasil.
Es demasiado popular, el man, ¿no?
Como el Gómez.
Es
como el Rojas.
Es como el García.
Es como el Brian.
Es como un sísimo apellido. Lo que hizo fue cambiarse el segundo.
O sea, el man, así como para empezar a darles paso a la historia de él, es uno de los brasileños que convirtió la velocidad en pasión y arte. O sea, el tipo... Así como para nosotros el alma es la radio, para él era la velocidad de las carreras en la Fórmula 1. Y obviamente pues dejó una huella más profunda que el neumático en el asfalto.
En el asfalto.
Eso.
En el asfalto.
Bueno, mire que mucha gente está diciendo, bueno, ¿por qué hay tanta moda por la Fórmula 1?
Pero
no, ¿saben qué no? Póngale cuidado. No, por favor.
Espérate.
Un momentito.
Cálmate, Fedo, por favor.
Por favor, te calma. ¿Qué es lo que pasa? A ver, Nico, le voy a hacer la pregunta... Para que lleguemos a los oyentes al por qué en este momento hay tanto fanatismo de la Fórmula 1. Primero, ahí va. Uh-huh. ¿Con quién competía Ayrton Senna antes? ¿Cuál era la rivalidad de él?
Era con Mansell.
¿Uno de sus compañeros?
Miguel Mansell fue cuando...
Era uno de sus compañeros, su rivalidad. Después de que sale su último rival, ¿quién era duro? ¿Michael?
No, espérate. El ahorita lo vamos a abordar igual.
Pero no lo va a hacer de la manera así. Con Michael Schumacher.
Con Michael Schumacher.
Eran dos, porque en el mundo siempre se van a enfrentar los más duros. Un Ronaldinho, perdón, un Ronaldo, un Messi, ¿cierto? Sí. Él era Michael Schumacher y Ayrton Senna, ¿cierto?
No, pero esa comparación entra más con...
¿Cómo es que se llama el colombiano?
Con Senna.
Espere, entonces. ¿Cómo es que se llama? Empezamos
Juan
así.
Pablo. Juan ¿cierto? Pablo Montoya, pa.
Pero Juan Pablo fue un capo.
Uy, Juan Pablo, mi respeto. Para mí el mejor deportista de este país. En toda la historia.
Ahora, ¿saben qué es lo que pasa? Después, los ojos del mundo se miraban a ellos. Después llegó el MotoGP. Y las miradas se iban a ver a quién. Pues a Valentino Rossi. Y a Stoner. Rossi. Después a Márquez. Y eso. Y ahora... Se salió Valentino, se fue Márquez, se acabó la pasión y el enfrentamiento. Y hoy en día, ¿quién es? Verstappen y Lewis Hamilton. Entonces, otra vez, todos los medios están encima.
Pero si es Lewis o Luis.
Luis.
Che.
Todo el mundo está encima diciendo, uy, parce, qué chimba la Fórmula 1, porque este domingo la guerra, la pelea, los equipos, la vaina. Por eso otra vez se vuelve a encender como el tema de la Fórmula 1. Por eso te estaba preguntando. Obviamente, pues no todo el mundo sabe Ayrton Senna, pero el man empezó desde muy pequeño a correr. Técnicamente, como a los 4 años, tuvo su primer go-kart. Para los que no saben qué es un go-kart, ¿qué es un go-kart?
Es un carrito pequeñito, estilo karting. Es un karting. Exacto. Muy pequeño. Haz de cuenta como los que utiliza, los de los jueguitos de Mario Kart. Así, más o menos.
Sí.
En que inclusive se preparan a mano. Sí, utilizan chasis muchas veces de vehículos usados. O sea, es un vehículo básicamente usado o preparado a base de materiales usados para utilizarlo en estas competencias.
Para
porque un karting como liviano, tal es sí. Muy costoso.
Entonces muy costoso. Este man empieza a correr. Obviamente estos corredores siempre tienen en la sangre, y todos los deportistas, y también nosotros, como podemos tener la vena de poder sentarnos frente a un micrófono y hacerlo con esa pasión. Es lo mismo que sentía lo que decía Vanessa. Nosotros frente al micrófono, él se sentía conectado en ese carro, decía, voy a meterle, voy a hacerle man de una. Empezó a hacer karting, saltó Europa y empezó a ganar. Y empezó, obviamente, a hacer una escala. No podemos decir toda la escala que hizo el man, pero el man empezó ganándose el campeonato de la RSA, sí, que es un campeonato muy importante.
La RAC.
RAC.
Ese campeonato era en Inglaterra, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Que inclusive tuvo un rival argentino que, si bien no llegó a Fórmula 1, le empezó a generar cascaritas.
Exacto.
Al principio.
Bueno, pero digamos que ya Jeff nos dio como una pequeña introducción, ¿no? Pero yo voy un poco más allá, como desde pequeño. Como dijimos anteriormente, hay un dato súper importante que hay que destacar, y es que más o menos hacia 1984 debuta en la Fórmula 1 con Toleman, y en menos de un año, que es algo sorprendente, ya todo el mundo hablaba de él, a tal punto de que Lotus lo ficharía para la temporada de 1985. Y ¿a qué no adivinan qué era lo que más destacaba él?
¿Qué?
Bueno, básicamente lo que decían es que parecía que el hombre hiciera magia en la lluvia.
Le decían el mago de la lluvia.
Le
decían el mago de la lluvia al hombre.
¿Por qué?
Vane, ¿por qué? Bueno, mientras muchos pilotos perdían ritmo, porque las condiciones lluviosas son muy diferentes, la pista es más resbaladiza, los compuestos de neumáticos son distintos, el tipo se la craneaba, el tipo no le importaba y aún así mantenía tiempos superlativos y por eso se le conocía como el mago de la lluvia, porque manejaba una velocidad impresionante aún en esas condiciones.
¿Pero cómo hacía, Nico? Si, o sea, bajo la lluvia es complicado. O sea,
es, claro, es muy complicado.
¿Qué estrategias creó él para hacer eso?
No, más que tanto la estrategia, sino como la habilidad, que hay, de la que desarrolla.
Y el conocimiento de la máquina que él tiene.
Y de la pista.
Y de la pista, porque sí, eso también de la pista.
Esa sincronización de mente, ojo, pie, manos, eso es impresionante. Y como está diciendo Juan, él corrió en cuatro equipos. Él estuvo con cuatro equipos:
Toleman, Lotus, McLaren, donde McLaren fue campeón tres veces y terminó en Williams.
Yo sabía, Nico le gusta.
Hizo la tarea.
¡Mierda!
¡Extrañamos a Liz! ¡Extrañamos a Liz!
Pero Liz sin ti no es nada. O sea, la hemos notado bajita.
¿En serio?
Sí, está bajita. Y Wendy, como que, trata de subirle el ánimo, pero pues.
No es lo mismo sin el equipo.
Venga, pero no sé bien, porque. O sea, algo que sí me genera curiosidad el tema de Ayrton. Es esa habilidad que él tiene bajo la lluvia, ¿no? O sea, es como que un... Le gusta bailar bajo la lluvia.
Algo así. Tuvo porque...
Pero yo quisiera saber si ustedes han manejado algún vehículo, una bici, una moto, un carro, aquí pues lloviendo.
Amigo. Aquí mi amigo.
Pero de qué manera así... Bueno,
¿o les normal. Gusta manejar bajo la lluvia?
Bajo la lluvia. Yo intenté y todavía tengo el sueño. Quiero hacer kartismo profesional. Quiero hacer kartismo y eso lo hacen allá en la 200. Pero sí he hecho mucho car y mucha vaina y mucho indoor car y eso me encanta. Obviamente, pues tengo el cacharrito afuera. Pero pues no me pongo a correr porque las pistas son para correr. Las calles no.
Exacto. No, yo, por ejemplo, uno de los planes favoritos míos personalmente es el karting. Yo siempre le he dicho a Jeff, vamos a ir a karting y nunca salimos con nada, lamentablemente. Toca ir a hacer ese plan de karting, a ver qué tan bueno es.
200, es una chimba, es una chimba.
Hay varias pistas acá en Bogotá buenas.
La verdad, sí, yo he ido a karting, ya lo he hecho, gracias a Dios, una vez, es una experiencia chévere. Se siente pura adrenalina, lo entiendo a Ayrton perfectamente. No he viajado, no he corrido a esa velocidad, obviamente. Pero se siente chévere, se siente uno en competencia, es una locura.
No, y algo importante es que el tipo es el rey de fue el rey de Mónaco. Ganó 6 grandes premios allá.
Exacto, sí, señor.
Y pues Mónaco que tiene es especial porque hoy en día es aburridísimo ver una carrera en Mónaco porque los carros son muy grandes y la pista es muy angosta.
Demasiado angosta.
Pero en ese momento era un espectáculo completo.
Ven, Nico, porque Senna y no otra persona lo ha podido igualar, que lo hacía el especial o qué, o sea, no entiendo. ¿Por qué no ha habido un competidor? O no sé si lo ya... Si
en la Fórmula 1, para mí es el mejor piloto de la Fórmula 1.
Para mí, yo me quedo con Schumacher.
No, pero... ¿pero quién tiene más títulos?
Schumacher. Y pero Hamilton con 7.
¿Y Mónaco?
¿Mónaco en cuanto a qué? Más victoria, 6 con Ayrton.
Pues se dice, ¿no? Que obviamente si el más seguiría vivo sería actualmente la leyenda viva con más...
Es que lo que pasa es que murió muy joven.
Sí. ¿A qué edad murió?
A los 32 años.
32, 33 años.
En la pista de Imola.
Uy, en Imola.
En la curva...
En la Tumbarelo. Sí. Tumbarelo.
Sí, sí.
En la Tumbarelo.
Yo por ahí estuve viendo
y
cómo,
en honor,
cómo fue.
Y era con Michael Schumacher.
Uy. Es crítica.
Y bueno, y ahí dicen que anteriormente... Ahí no habían unos reductores. En esa época usted aceleraba a fondo y...
Es que esa curva usted la cogía a 320
kilómetros. Exacto. Yo estuve por ahí viendo que él ganó una carrera sin frenos. ¿Cómo fue eso?
Al final Es que lo que pasa es que los carros tienen como unos disquitos de frenos. Y ese se le gastó y era en la última vuelta. No es que hace...
¿Pero sin frenos con lluvia?
No, creo que fue en pista natural. En pista natural no, sino en seco.
En condiciones normales.
Oigan, pero retomando la pregunta de ahorita, ¿por qué creen entonces que él tenía pues
es como intensito, Andrés, ¿no?
No, pues está bien, porque nos vuelve a traer. A ver, otra vez la pregunta.
¿Me responden?
La dejan en el aire.
Yo ya dije que yo respondí lo del karting y ya dijimos, no era que ya hemos practicado.
Porque
era
otro. Más allá, ¿no? Él pues tuvo un acercamiento muy profundo en su lado espiritual. era muy creyente de Dios, entonces se dice que él era tan bueno en lo que hacía porque Dios lo ayudaba.
Como la gran mayoría de deportistas brasileños. Sí. Muy
son,
creyentes.
Son demasiado creyentes.
Demasiado sí. creyentes.
Eso no lo ve mucho cuando, por ejemplo, salen a las canchas, ¿no? O digamos cuando en el fútbol, ¿no? La dedicación, la bendición ahí, o antes de salir al campo. Son,
que se arrodilla. Porque son creyentes y la palabra. ¡Amén! ¡Amén!
¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! No, sí, ellos son muy, muy creyentes a su religión o a lo que profesan. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a Kaká, que cuando ganó la última Champions con Milan,
sí.
tenía un esquelético que decía I believe of I Jesus.
Believe of Jesus.
Y el corazoncito.
Sí. Y el pecado.
No, el tipo.
Él lo jugó en el Junior.
No, de hecho, el tipo fue tan, tan elegante que la esposa se le aburrió y se lo dejó tirado.
Sí, parce. Dijo que ya no podía soportar a alguien tan perfecto. No, y el tipo hizo todo. Por recuperar su relación y no pudo, o sea, porque la tipa quería pura toxicidad.
Para que den cuenta cómo son hoy en día, amigos. O con
no,
quién
yo creo
se
que
meten.
Siempre, no hoy en día.
Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa. Seguimos aquí hablando de toxicidades sobre ruedas y ya va el
polvo. Y suélteme ese palote que es lo que vas a bailar, papá.
Volvemos otra vez con más de la Fórmula 1, no sin antes decirle a todos nuestros queridos oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @ondasenlau y estamos en TikTok como Ondas en la U Radio. Recuerden también un saludito especial para Nocturnos todos los miércoles a las 7 de la noche.
Y también nos pueden sintonizar a nosotros a través de www.unimitoradio.com.co y también en el 1430 AM. Todavía no tenemos página web, pero muy pronto tendremos página web.
Se vienen cositas.
Muy pronto.
Oiga, todo el mundo se está... Porque en este programa estamos escuchando a Xuxa.
Antes de contarles por qué estamos escuchando a Xuxa, yo les pregunto, para ustedes así rápidamente, ¿para ustedes de pronto tienen algún significado ser piloto de Fórmula 1? ¿O de pronto les gustaría vivir la experiencia? Bueno, Jeff estuvo cerquita de pronto con el karting, pero ¿les gustaría de pronto manejar un monoplaza de esos?
Cerquita.
Aquí dice, responda rápidamente, Lisa, porque a mí me gusta como la Fórmula 1, ¿no? Yo te decía, responde rápidamente. O sea, esa es la idea, Nico.
Esa es la idea.
O sea, que te iba a relacionar así rápido con la Fórmula 1.
Claro, es que a mí me gustaba mucho tocarte porque has tenido muchas experiencias.
Es que te voy muy rápido porque es que tocas, no tenemos tiempo.
No, pues imagínese, si un piloto, lo que pasa es que dice que es consagrarse a ser, a dedicarse la vida entera. Hacer piloto sería muy chimba, pero yo no hubiera podido ser piloto, la verdad.
Piloto.
Es complicado ser piloto, ¿no?
¿Qué es ser piloto?
El piloto es aquel sujeto que llega directo al... Piloto.
A la meta.
Va de una al Ortizo, va de una al Detroit.
Al Ortiz. Pero bueno, ahora sí les cuento qué tiene que ver Xuxa con este programa. Bueno, en este caso con Ayrton. Bueno, pues les cuento para los que no sepan, ellos tuvieron una relación amorosa.
Uy, esta Xuxa es como le gusta la adrenalina también.
No, de hecho ella se había metido con Pelé.
Por eso ella compuso la canción. Brinca.
Sí, no,
ella se había metido con Pelé y tuvo una cantidad de parejas. Hasta que salió con Ayrton y de hecho salió en su programa y ahí es donde se empezó como a especular el romance entre ellos.
¿Por qué con Ayrton? A ver, ¿por qué con Ayrton?
Porque generaron como ese feeling. Como
porque Ayrton lo metía.
Ayrton con velocidad.
Ayrton metía la primera y tenga.
El tipo tenía el torque ahí.
La metía para, de primera.
No era igual sino pura gasolina.
Y como en ese momento metía cambio manual, pues... También creo que por ahí.
Terrible, oye.
La vuelta.
Terrible esa chucha.
De hecho,
¿esa choca?
Esa chucha.
¿Esa chucha o esa chocha?
Por favor, Jeff, compórtate.
Compórtense, muchacho, a la altura. Gracias. La embarrada, porque. La relación de ellos fue bastante corta porque pues...
Porque fue muy rápida.
Fue fugaz.
Fue suafazón. Suafazón. No, pues los compromisos del piloto brasileño y del artista pues claramente copaban toda su agenda y era imposible verse. De hecho, Ayrton estuvo, como mencionaba, en alguno de los shows de ella y Chucha en 1994 iba a viajar a San Marino. Pero, pues, pasó lo que lamentablemente
¿dónde
pasó?
¿La peli tenía esos 6 semestres de finanzas?
Más o menos, más o menos.
¿Será? Pues, mire que también hemos pasado como algo por alto, y era la rivalidad entre Ayrton Senna y Alain Prost, que es un piloto francés, 4 veces campeón de la Fórmula 1 en el 85, 86 y 89, Nico, ¿cierto?
Y en el 93.
Y en el 93. La rivalidad en sí se generó en 1988 cuando Ayrton se unió a McLaren, teniendo al francés como compañero de equipo. El evento más notable durante la segunda temporada entre los dos ocurrió durante el Gran Premio de Portugal, donde en ese momento Senna quiso impedir que Prost tomara la iniciativa, obligándolo al francés a correr cerca de la pared de la pared del foso. Perdón, es que se me cruzan los cables de ahí a la pared del foso a unos 280
de ese foso, del no foso. De otro foso,
de ese foso. Exacto. A 280 kilómetros por hora, o sea, así tal cual. Pero Prost logró en ese momento, en esa carrera, sacar a Senna hacia el exterior y tomó delantera cuando en ese momento pues entraron en la primera curva, pero pues se mantuvo enojado pues por la maniobra del
brasileño. Ofendido de la vida, como yo todos los días.
Yo siento que esa rivalidad alcanzó su punto máximo a finales de 1989. ¿Quién estaba vivo en esa época?
Yo, obvio. Obvio.
En el 89.
Sí, claro, no es.
Jeff. Yo ahí tenía 4 años.
4 añitos.
Yo ahí andaba...
¿Andrés estaba vivo en ese momento?
No, ya casi.
Estaba en la carrera de espermatozoides.
Estaba en carrera, sí.
Buscando el óvulo.
Andaba en un saco.
Gran premio del óvulo.
Corrí. Está en el saco del papá.
Bueno, en el 89, cuando el título se decidía entre Senna y Alain Prost, el brasileño en la necesidad de vencer en los últimos 2 grandes premios, que era Japón y Australia, para arrebatarle el campeonato al francés, los dos McLaren colisionaron en la chicane Casio Triangle. Creo que es así, ¿no?
Sí, en la chicane Casio Triangle, que es como el crucecito en Suzuka.
¿En la qué?
Claro,
¿en la qué?
Allá en Suzuka.
Allá en Triángulo de Suzuka.
¿En la sí. qué, Nico?
Chicane.
¿Eso chicane. Qué es?
Es una... Es como una especie de S, pero cerrada.
Uy. Pero pues se le dice chicane.
Pero se le dice chicane.
¿Por qué?
Porque es...
Porque así sí. se llama.
Porque
se llama
sí.
un chicane.
Eche.
Se llama así. Porque es... Viene,
el hecho es que queda en Suzuka.
Sí, el hecho es que queda por allá.
Ya, en Suzuka.
Que queda en Suzuka.
Entonces cuando el señor Alain Prost bloqueó un intento de pase de Senna, el francés se alejó mientras el brasileño regresaba a la pista. Senna ganó la carrera, pero más tarde fue descalificado en una decisión muy polémica sobre su camino de regreso a la pista, ya que su monoplaza fue empujado a través de la carretera alrededor del chicane.
No, y eso que normalmente no se puede hacer, porque si usted queda dentro de la grava y no puede salir de ahí, paila. Chao.
¿Perdió?
Perdió. Bueno, otras rivalidades muy fuertes que tuvo Ayrton Senna con algunos competidores, fue con Nigel Mansell, que era el que yo mencionaba, que fue otro campeón mundial en el cual se enfrentó a Ayrton Senna en varias ocasiones y donde pues estaba Ayrton en Lotus. que estuvo muy cerca con Lotus de ser campeón, pero lamentablemente su mejor posición fue un cuarto lugar en el 87, si mal no me acuerdo. Ahí luego entra el que decía mi amiguito Jeff, con Michael Schumacher, solamente se cruzaron media temporada, que fue en el 94, y va y se mata. Sí.
Qué gran conclusión, Jeff.
Sí, se mató, juego.
En ese momento Michael estaba en Benetton, y pues Ayrton estaba en Williams, y eran dos estilos bastante particulares de conducción, porque de por sí son eran muy agresivos. Nelson Piquet, el papá de los Piquet, que fue otro campeón mundial brasileño, en donde Senna compitió especialmente la década de los 80s y tuvieron varias batallas interesantes.
Gerard Berger, ¿así se dice?
Berger.
O sea, como ver...
Ger. Fue un compañero de Senna en McLaren y también fue un rival en la pista con una fuerte competencia en algunas carreras. Igual que Terry Fullerton, fue el primer gran rival de Senna en el karting y ambos tuvieron una dura competencia en el campeonato de karting donde Senna nunca pudo vencer a Fullerton.
Sí, mucho tiempo después, el mismo de Fullerton, que no pudo llegar a la Fórmula 1 de hecho, pero él decía de que había visto un talento especial en Ayrton cuando él debuta en la RAC, que se ganó el Fórmula Ford, y ahí fue donde llega a la Fórmula 1 después de varios años más adelante. Realmente, el legado que dejó Ayrton Senna en Brasil, yo no sé si compararlo con el de Pelé. Uy, yo no sé si compararlo.
Lo que pasa es que Pelé obviamente va a ser más porque el fútbol es mundial. Y la Fórmula 1, como le pasa a Andrés, pues que casi no la ve en fútbol, todo el mundo lo tiene.
Pero es que, es muy válido el argumento, pero es que, de hecho, en la serie de Netflix aparece de que cuando Ayrton Senna llega a la Fórmula 1, todo el mundo se paraba sus actividades para verlo correr. O sea, fue tanto el nivel que generó en Brasil que todo el mundo veía una carrera solo por Ayrton.
Pero eso es también porque se consideraba un ícono al ser el único latinoamericano en ganar, ¿cuál? ¿En México?
¿Cómo así? No. No, de hecho, ha habido muchísimos brasileños buenos en la Fórmula 1, pero pues es que Ayrton es otra cosa. Y es que se le recuerda más, no tanto por lo que hizo, sino por lo que pudo haber sido. Al talentazo que tenía. El talentazo que tenía, porque realmente era un tipo que era un fuera de serie. De hecho, yo veo videos y el tipo se atreve a manejar a 280 kilómetros por hora con una sola mano, cuando los carros eran manuales, de cambio manual aquí a la derecha, y ya manejaban con una sola mano súper tranquilo.
Pero yo me pregunto entonces ahí, en el momento en el que él fallece en esa carrera, ¿qué falló? O sea, ¿qué movimiento, qué maniobra hizo mal o qué condiciones él no tuvo en cuenta?
Después de la pausa te cuento.
Ok.
Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que...
Bueno, continuamos en Ondas en la U. Y ya que estamos hablando de Ayrton Senna, para cerrar, tenemos que ir a 1994. Un año clave, no solo para la Fórmula 1, sino para mí, que ya tenía 2 años, y para Brasil.
Y para mí no, porque yo todavía no había nacido. No. Jeff, ¿qué recuerdas del 94 puntualmente?
Uy, fue pucha el 94.
Sí, creo que usted es el abuelito aquí el parche.
Por eso. Mitad cerebrina me toca tomar. Del 94, colegio, yo estaba en... ¿qué? Para ver. Como quinto de primaria, yo creo. Yo no, sí, 94.
Sí, porque en el 89 tenía
4
años.
Tenía 4, sí, 8 añitos.
Cuarto, quinto de primaria, más o menos.
Sí, por ahí andaba por ahí, no, marica. Me
yo ni rastro.
Es que mi papá me llevaba a las 11 al colegio y me llevaba empanadas y huevo revuelto. Papá, te amo.
Pero porque vine aquí a antojar al pueblo.
Pero pues eso es lo que me acuerdo, los recuerdos más bonitos son esos.
Sí, Nico, déjalo. Sí.
Ah, bueno, sí, pues ahí manejé una buseta.
De 10 años, manejé una buseta.
Mi papá tenía un restaurante y había ahí al lado un paradero de eso y todos los eran amigos de él. Y un día me dijo, Chino, hágale, maneje. Y yo me sentí en las piernas y yo...
El Ayrton Senna criollo, ¿no?
Y ahí claro. Terminé. Pero...
De bajo presupuesto.
No, pues nada. Ahí fue como que la verdad me pareció bacano mover
carros. ¿Por qué no siguió la carrera?
Desde ahí. No, Transmilenio no me va a contratar.
Bueno, le voy a responder la pregunta a Vane que me había hecho antes de irnos a la pausa. Y es, no es que haya fallado algo en concreto. Resulta que usualmente Imola fue uno de los circuitos más peligrosos del calendario. De hecho, se hicieron muchísimas reformas para que volviera años después a la Fórmula 1, porque duró muchísimos años sin estar por lo mismo, que era demasiado inseguro. A tal punto de que esa curva de Tamburello se cambió. Ya no es una curva no es una curva abierta, sino es una curva cerrada estilo chicane. ¿Qué pasó? Otro gallo incluido. El viernes
estamos buscando patrocinadores.
El viernes digo. Es que ese fin de semana fue bastante trágico porque el viernes Roland Ratzenberger, que fue un austriaco, falleció.
¿Otra vez, por favor?
Roland Ratzenberger.
Ah, ok. Yo le entendí Roland Ratzenberger.
El del Roland Ratzenberger.
Yo le entendí Roland Ratzenberger.
Él tuvo un accidente como que 2-3 curvas antes de tumbarelo y fallece. Y la FIA prefirió, ¿no? Se sigue corriendo la Gran Premio común y corriente. Común y silvestre. El sábado le pasa lo mismo a Rubens Barrichello. Sí.
¿Qué?
El sábado le pasa lo mismo a Rubens Barrichello, pero él no falla. Pero me contar la historia porque le quiero responder a la niña la pregunta.
Jeff, por favor, que quiero saber, estoy muy interesada.
Sí, claro, anota. El sábado le pasa lo mismo a Rubens Barrichello, pero él queda herido. Afortunadamente no,
o sea,
fallece.
La gente tuvo esa carrera tragedias.
Sí, y es que inclusive Ayrton iba a correr esa carrera.
¿Y por qué corrió?
Al final los mandos de su equipo y de la FIA lo hicieron que corriera. Porque él de hecho era bastante sindicalista, porque él velaba muchísimo por la seguridad de los compañeros. Y al final, pues lamentablemente llegó el fatídico accidente. Llegó el fatídico accidente en esa curva. Que de hecho hay un mural. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Imola, hay un mural en plena curva Tumbarelo, en donde dice Ayrton Senna, la foto del hombre y en fin.
Sí.
Y ahí le dejan flores. O sea, se genera un homenaje maravilloso. Porque pues el tipo era un ícono en Brasil. Recuerdo que reunió 500,000 personas en su funeral. O sea, fue tanto el boom que reunió 500,000 personas en 500, Brasil.
500 mil pesos.
Y 500 lucas. Pagos, ¿sí? Y se las pagaron.
Pesos.
En Brasil para pues sus honras fúnebres. Yo les pregunto a ustedes, ¿se imaginan que de pronto el ídolo de su infancia fallezca en vivo y en directo?
Diomedias. Hoy. Nació, pero hoy es un día triste.
No, pero tú viste la noticia de pronto de Diomedes cuando falleció.
Sí, claro.
En vivo, y ¿qué fue tu sensación?
Pues es que en ese momento yo apenas estaba como sintiendo las letras de Diomedes. Entonces, claro, fue como, ya, esto fue todo.
Mi sensación fue, ¡buscando una prepago!
Para lo que hay que ver en estos tiempos es mejor novena.
Sí. Yo creo que Diomedes dice esas palabras en estos tiempos y lo funa.
La rompe, ¿vale?
No lo funa.
Y rompió muchas.
Sí, ¿no? Ya era como momento de que él ya parara.
Sí, el tipo era un artista infravalorado y adelantado de la época. ¿Ustedes, cuál es su ídolo de la infancia, Juanse?
Bueno, creo que...
Spider-Man.
Un poquito joven, ¿no? De la mesa.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 23.
Ebebe.
Soy Ebebe de la mesa.
Ebebe.
Sí. Entonces, digamos que como tal, digamos un ídolo, me lleva un poco más como a la modernidad. Entonces, siento que para mí Cristiano es un gran ídolo.
¿Qué pasa si Cristiano en un partido de fútbol?
Uy, sería durísimo, ¿no? Siento porque...
Pues uno diría, ¡no!
Siento que hoy en día el impacto sería un poquito más grande, ¿no?
Porque claro, por las redes sociales, exacto, y la globalización
pues,
y todo.
Exacto, creo que lo sucedió con Ayrton en esa época donde pues solo era como la televisión o la radio, donde a todos no les llegaba, ¿cierto? Entonces siento que tal vez este impacto hoy en día con esta modernidad sería un poquito más doloroso, ¿no? Digamos, algo que sí en lo personal me dolió mucho fue, hablando un poquito más de fútbol, la lesión de Falcao antes del Mundial de 2014.
La lesión de Falcao.
No me toquen ese vals.
Porque
me mata.
Porque me mata.
Hola, soy Falcao.
Hola, soy Falcao.
No, a mí de pequeñito yo me acuerdo que me gustaba mucho el boxeo y mi ídolo era Rocky Balboa. Pero descubrí que era Mike Tyson. Pero Rocky Balboa.
Qué grande Mike Tyson, Andrés. Pero, ¿cuál fue tu ídolo en la infancia?
No, es que yo creo que eso se marca dependiendo la edad, ¿no? Cada año prácticamente uno cuando es niño tiene un ídolo.
A ver, ¿cuál fue el tuyo?
Yo me acuerdo que como a los 5 años mi ídolo era el Renegado.
Uy, severo. Uy, crack. El Renegado era papá. ¿Sabes qué? Que Netflix sí. Ni que nada, papi. El Renegado, papi, cabello largo y todo.
El posible. Renegado ahí, uno pues en su triciclo con sus gafitas. Uy, ese era el ídolo del momento, ¿no? Y después, pues, Goku.
Saltamos muy Goku.
Con su nube voladora.
¿Qué es eso?
Pero real.
La verdad real. Que persista. Como que, no, ya de pronto.
Como Goku. Ah.
Goku es real, ¿no?
Bueno, sí, Goku es real.
¿No lo es?
Goku es real.
¿Cómo así que no lo es?
Bueno, sí, Goku es real, Goku es real.
No, Ronaldinho, pues, hablando de deportes, Ronaldinho, ya cuando uno comienza a jugar fútbol con los compañeros y eso, pues.
Uno se pedía a Ronaldinho. ¿Qué pasaría si de pronto hay una noticia de que el man?
Yo me pedía al Tino.
Pues yo opino que no pasaría nada en general, ¿no? Lo único es que daría cagada que no se siguiera desarrollando ese ídolo que uno le tenía como tantas esperanzas de que siguiera evolucionando, ¿no?
Es que el tipo se dedicó a las fiestas.
¿Quién?
Fue el Diomedes de esa época, ¿no?
Pero para mí fue el mejor.
Es el único jugador, bueno, magia
pero,
real.
Pero sí. Esperen. Yo quiero saber el ídolo de Nico.
Ronaldinho también,
Sí, ay, Nico, yo pensé que ibas a decir algo chévere.
¿Y tu ídolo de infancia o tu...?
Patricia Terán.
No. Diomedes Díaz. No, bueno, ya lo había dicho, no. Que Diomedes Díaz, pero tu ídolo así como real o referente...
Hasta la fecha es Selena Quintanilla.
Ah, cierto. Sí, sí.
Selena Quintanilla, por
él. No puedo decir cuál es su reacción al morir, porque ya...
No, miren que cuando yo no, o sea, yo escuchaba a Selena Quintanilla de niña, obviamente ella murió en el 98, en el año que yo nací. Bueno, la
serie y la película.
Le interrumpieron su velita de la vida en el 98. Pero yo, pues, cuando tenía por ahí 7, 8 años, incluso un poquito más, cantaba sus canciones porque tengo una tía que ella compraba esos CDs para meter en las grabadoras y eso. Y yo cantaba sus canciones y en mi mente ella existía aún. Cuando yo me enteré que ella falleció ya cuando tenía, que por ahí, 16 años, yo lloré. Yo me vi el documental y todo, sí. Lloré, o sea, porque dije, ¿cómo puede ser? Viví engañada mucho tiempo y yo la quería conocer.
¿Suelto la estupidez que tuvimos cuando empezamos a grabar juntos?
¿Cuál fue?
No me acuerdo. ¿Qué tiene que ver con Selena Quintanilla o en otro programa?
Que tiene que ver con Selena.
Sí.
O sea, sí.
Que yo no sabía quién era Selena. Que yo no era. Que no, no sabía. Sí. Yo no sabía quién era Selena Quintanilla.
¿Quintanilla?
Todavía Quintanilla. No sabemos.
Quintanilla. Creo que todavía no sabe quién es exactamente.
No creo que se encontre la información así en Google. Selena
Quintanilla. Selena Quintanilla. Fue cortada por Yolanda Saldívar.
Pero véase la película que protagoniza Jennifer López. Muy buena película. Muy buena. Y véase el documental. El documental, sino la serie Netflix también muy buena.
Yo no tengo Netflix, solo maestro.
Es más chévere la película. Eso, claro que el documental, el Netflix, es muy emocional.
Eso es como de Luca, tu suma de Luca, perro. Magiste.
Solo Magiste, baby, perro.
Ahí le roban los datos, socio.
Y también, no, pues para eso creé un correo nuevo, pues con X que no utilizo para usarlo. Y bueno, le recomiendo la serie de Ayrton Senna, que es muy, muy buena, para que la vean, conozcan un poquito más como la historia del hombre, cómo creció, hasta que
una varilla atravesó. ¿Cómo Vane, se dice?
Sus sesos.
No, la visera de su casco.
La visera, casco. Es que el golpe fue tan fuerte que una varilla salió del auto y le atravesó la visera y pues el casco y lo salió por detrás.
Pero igual.
No, es que los sesos quedan como por ahí. Bueno, sí, tiene lógica, sí, ¿no? Sí, tiene lógica los sesos y esa vuelta.
Ay, no, qué risa.
Qué horrible. Bueno, y con estas risas y sesos y llantas y todas las demás cosas que a ustedes se les ocurren y se les seguirá ocurriendo, este ha sido el programa por hoy. Muchísimas gracias, pues, por su sintonía. Nos vemos dentro, bueno, nos escuchamos dentro de 8 días. Recuerden seguirnos, Vanea. Regálame, por favor, tu Instagram.
Estoy en Instagram como olivo-yuyu21 y en TikTok como La Costeña.
Arriba de Yuyu.
El Yuyu.
Con Y, pero no por Yuyu del Junior.
De Yuyu, sino el Yuyu por otro Yuyu.
Muy contento por estar de nuevo aquí en Haciendo Radio con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias a los oyentes que estuvieron ahí conectaditos. Mi nombre es Jeff Estupiñán y me pueden seguir en redes sociales como Jeff Music Marketing.
No, pues agradecido por compartir este programa con Jeff. Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos.
¿Solo con Jeff?
Sí.
Muy bien.
Sí, solo con Jeff.
Muy bien, muy bien.
Solo con Jeff.
Ya sabemos.
Hoy le hicimos honor a Jeff. Y nada, me pueden encontrar en redes sociales como Juanse-10.
¿Y Andrés?
Bueno, pues Andrés. Yo en este caso estaría agradecido con Nico por traernos este tema tan interesante y culturizarnos un poco más. Y obviamente a Vanessa, a Juanse. Y a Jeff, ¿no? Muchas gracias, chicos.
¿Tu arroba en Instagram?
Ay, mi arroba en Instagram es andresrayalpisocontreras_r.
Y bueno, gracias por preguntar mi arroba en Instagram. Mi Nicolás Granada en todas mis redes sociales para que me encuentren y me busquen y hagan lo que quieran. Muchísimas gracias.
Mándenle fotitos, mándenle nudes.
Y nos escuchamos dentro de 8 días aquí en Ondas en la U. Este man toca como que banearlo unos días para que vuelva entre unos 4 meses nuevamente.
Nox Pirin Junior.
Ondas en la U, un lugar donde los micrófonos y los altavoces dejan un conocimiento en ti. Ondas en la U,
una radio de estudiantes
para el mundo.